Bienvenidos a El Debate, un espacio de intercambio intelectual donde exploramos múltiples perspectivas sobre el arte y su creación. Imagina por un segundo que tienes el pincel suspendido sobre un papel de algodón en blanco.
¡Uf! El clásico vértigo del lienzo en blanco.
Exacto. Y quieres pintar el corazón vibrante de un festival, un lugar que palpita con música, con calor humano, multitudes. Normalmente, la intuición nos dice que debes estar ahí, ¿no? Sintiendo el viento.
Claro, entrecerrando los ojos ante el sol para captar el contraste real de la luz. ¿Es lo que nos enseñan siempre?
Exactamente. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando estás a miles de kilómetros de distancia? ¿Acaso esa distancia actúa como un filtro que te permite ver algo más profundo? Hoy nos enfrentamos a lo que muchos puristas considerarían casi una herejía en nuestro oficio.
Totalmente.
Pintar la esencia viva de un pueblo en Colombia usando una pantalla de computadora en California. Yo sostengo que esa distancia geográfica permita una síntesis emocional y conceptual muy superior.
Y yo argumentaré desde el otro lado de la mesa que esa ubicación física limitó severamente la perspectiva creativa y de hecho dictó muchas de las resoluciones técnicas de la obra.
Me encanta. Es una tensión constante. Y para explorarla a fondo, vamos a sumergirnos en la obra Sevilla en bandola de Jairo Duque. Es una acuarela sobre papel de 300 gramos, formato 15 por 11 pulgadas.
Una escala interesante para acuarela, ¿sí?
Sí, pero aquí hay un detalle absolutamente crucial. Y quiero que esto quede clarísimo al referirnos a la ficha técnica de la obra. Whittier, California, es el lugar de su estudio.
Ajá.
Ese es el espacio físico donde él trabaja sus pinturas. Desde allí, rodeado por el entorno, digamos, de Los Ángeles, representó a Sevilla, un municipio en el corazón del paisaje cultural cafetero. Y su ancla visual fue una simple fotografía web.
Una combinación de factores que, bueno, para cualquiera de nosotros que haya lidiado con el secado rápido de la acuarela, enciende unas cuantas alarmas rojas, ¿verdad? Sobre cómo procesas la información visual.
Sí, y te confieso algo. Cuando leí fotografía web como su referencia primaria, mi primer instinto fue arrugar la nariz. Yo misma pensé que era una locura.
Es que a todos en la academia nos repiten que pintar de una pantalla te vuelve perezoso, que es una muleta técnica.
Exacto. Pero luego empecé a mirar la obra con detenimiento y me di cuenta de que mi postura hoy tiene que desafiar ese prejuicio. Yo defiendo que al estar en su estudio en Whittier, él logró transformar esta acuarela en un punto de tránsito.
Punto de tránsito. A ver, explícame eso.
Sí. Al estar lejos del ruido de estar físicamente ahí, no se pierde en el hiperrealismo descriptivo. Utiliza el color de manera expresiva. Esos cielos naranjas y azules aportan una atmósfera musical. La distancia física le permite ver el panorama completo, la composición aérea y elevar a Sevilla un símbolo.
Entiendo tu punto de verdad, pero permíteme abordarlo desde otro ángulo, porque suena muy poético. Pero la mecánica de lo que pasa en el estudio cuenta una historia un poco menos romántica.
Ay, aquí vamos.
Es que, o sea, la ubicación en Whittier limitó fundamentalmente su perspectiva. Al depender de una foto web, quedó físicamente desconectado de la realidad sensorial del Festival Bandola. Esta limitación geográfica lo obligó a resolver la multitud usando, pues, puntos sin manchas.
Pero eso es un recurso técnico válido.
Válido, sí. Pero perdió la oportunidad de individualizar los rostros. Diluyó la fuerza humana directa del evento a favor de una interpretación distante. Las barreras de pintar desde una pantalla le impusieron atajos que la voluntad conceptual, por muy buena que sea, no puede borrar.
Discrepo totalmente con la palabra atajos. Piénsalo así. Como pintores profesionales sabemos lo facilísimo que es perderse en el ruido cuando estás inmerso en el entorno. Te obsesionas con el color exacto de una teja rota.
Bueno, sí. El exceso de información puede ser abrumador.
Exacto. Te obsesionas con la corteza de un árbol. Pero al despojarse de ese ruido, Duque hace algo casi musical. Hablemos de la influencia regional en el estilo. Si la pantalla aplanara todo como tú dices, tendríamos una pieza genérica y sin vida. Sin embargo, mira el manejo de los rojos y las terracotas en los techos. Esa no es una mezcla accidental en la paleta. Evoca perfectamente la calidez del tejido urbano cafetero.
Sí, los techos vibran bastante.
Y fíjate en el verde del parque. En sus notas lo llama un pulmón visual. No está copiando píxeles verdes de un monitor. Está inyectando oxígeno en la composición. Su manejo del color demuestra que la influencia regional sobrevive a la compresión del JPG, gracias a que el Studium Whittier funciona como una lente de enfoque.
A ver, es un gran argumento a favor de la intuición del artista, te lo concedo. Pero voy a empujar un poco más sobre esos rojos y terracotas, y te cuestiono específicamente el tratamiento de la basílica en la pieza.
¿Qué tiene la basílica?
Duque la utiliza como un ancla simbólico, ¿no? La baña en amarillos y ocres muy cálidos. Como pintores conocemos nuestras mañas. Cuando no tenemos la lectura clara de la luz porque estamos frente a un monitor que emite luz RGB...
Una diferencia clave. Claro, luz sustractiva versus aditiva.
Exactamente. Un monitor te dispara luz artificial directo a las retinas. Entonces mi duda legítima es... ¿Esos ocres en la basílica son realmente una respuesta visceral al entorno físico de Sevilla? ¿O es simplemente una solución gráfica estándar, la paleta genérica a la que acudimos por defecto en California cuando queremos decir, pueblo cálido latinoamericano?
¡Oh, wow! Me parece un poco injusto llamarlo genérico.
Es que el estilo regional se vuelve genérico cuando se filtra a través de una foto web. Te quedas con el esqueleto, pero pierdes los matices caprichosos de la luz real rebotando en la piedra.
Es una crítica muy aguda, pero creo que estás asumiendo que el color tiene que ser una observación fotométrica directa. Yo digo que el color se vuelve un símbolo, y eso no es un defecto. El color aquí es intencional, y esto conecta con la parte que más me fascina de la obra, la multitud.
Uf, ese es el verdadero núcleo del problema técnico para mí, la multitud. Pues déjame hacerte una pregunta y te desafío directamente en esto. Si Duque declara de manera explícita que no le interesaba individualizar rostros, sino construir una, digamos, masa viva y participativa para reflejar el compromiso social del Festival Bandola con el campesinado, ¿no demuestra esto que su decisión conceptual triunfa sobre su ubicación geográfica? Ese es un argumento convincente. Trasladar el foco de la monumentalidad del edificio a la congregación popular es poderoso. Pero, ¿has considerado cómo se ejecutó?
Con puntos, manchas y ritmos cromáticos. Una abstracción intencional.
Una abstracción forzada, diría yo. Cualquiera que haya intentado pintar una multitud a partir de una foto sabe la frustración. Hace zoom en la pantalla y no sabe si esa mancha oscura es el ala de un sombrero campesino o la sombra de un poste.
Pero en acuarela mantener la frescura de la mancha sin hacer lodo es dificilísimo. Lo resolvió muy bien.
Requiere un control del agua tremendo, sí. Pero mi objeción es filosófica y técnica. Él habla de honrar la dignidad del trabajador. Históricamente, en la pintura social, esa dignidad se ancla en lo particular. Las manos curtidas, la tensión de un hombro, la incapacidad de detallar eso es un síntoma directo de pintar desde tan lejos. La geografía lo limitó y lo forzó a tratar al pueblo como una abstracción técnica.
¿Estás llamando a su técnica una especie de escudo defensivo?
Sí, es un escudo técnico contra la falta de información visual.
Pero es que a veces no necesitas cada detalle milimétrico si logras capturar el ritmo. Si Duque hubiera estado sentado en la plaza, con el calor opresivo, los empujones, el ruido ensordecedor, seguro pintaba un retrato hermoso de tres campesinos.
Y habría sido espectacular.
Quizás, pero habría perdido la magnitud del evento. Habría perdido a esa masa viva. Estar en su estudio en California le permitió ser como un coreógrafo viéndolo todo desde arriba.
Pero esa vista desde arriba le cobró un peaje carísimo en la estructura. Hablemos de la propia autocrítica del artista, porque esto revela las fracturas de pintar en Whittier con referencias 2D.
A ver, estás usando sus propias notas de proceso en su contra.
No en su contra, solo leo los síntomas. Duque reconoce que podría, y cito, refinar aún más la jerarquía de planos para guiar con mayor claridad el recorrido visual y profundizar en los contrastes tonales.
Sí, lo menciona como una nota sobre la lectura de distancias.
Es que esa falla en la lectura de distancias es el resultado exacto de pintar un horizonte montañoso desde un monitor. La pantalla aplana todo. Te muestra la montaña del fondo con la misma intensidad de píxeles que la persona en primer plano. Esa falta de perspectiva atmosférica aplana por completo su perspectiva creativa.
Me parece que estás usando su humildad intelectual para declararlo derrotado por la técnica. Y yo lo veo completamente al revés. Como profesionales sabemos que toda pintura es un intercambio de concesiones.
Un intercambio, sí, pero aquí perdió profundidad espacial.
Perdió la recesión fría tradicional de la atmósfera, de acuerdo. Pero ¿qué ganó? Ganó la energía narrativa. Transmite movimiento, transmite pertenencia. La acuarela exige velocidad. Tienes una ventana de minutos antes de que el papel absorba todo.
Cierto, el secado no perdona.
Para nada. Y al no detenerse a calcular fríamente los contrastes tonales del fondo, unificó todo en un solo plano vibrante. El equilibrio entre el detalle narrativo de la fiesta y esa soltura gestual, para mí, justifica cualquier supuesta falla de perspectiva. El estudio en Whittier fue su laboratorio de síntesis cultural, no una prisión de baja resolución.
Eso es asumir que un pintor experto no puede hacer ambas cosas. Una pincelada suelta puede tener el valor tonal correcto si tu ojo está calibrado por la realidad, no por un JPG. El éxito de Sevilla en Bandola ocurre a pesar de las condiciones de su estudio, no gracias a ellas.
A pesar de ellas.
Totalmente. Imagina esta misma obra si Duque hubiera hecho bocetos rápidos de campo, en plein air, sintiendo la temperatura real de las sombras. Esa misma intención social habría explotado en el papel con una riqueza técnica y una empatía antropológica que el monitor simplemente le negó. La separación física inevitablemente pasa factura.
Es un escenario alternativo muy interesante. Si él hubiera estado con su cuaderno de bocetos, lidiando con alguien derramando chicha sobre su paleta, claro, tendría esa textura antropológica inmediata.
Y una lectura espacial correcta.
Quizás, pero a menudo solo logras comprender la verdadera magnitud de tu propia cultura cuando te exilias físicamente de ella un poco. Cierras la puerta de tu estudio en Whittier, miras esa foto y tu cerebro rellena los vacíos digitales con memoria y pertenencia pura.
La nostalgia embellece, sí, pero a veces también miente en el lienzo. Cuando la estructura espacial falla, el discurso visual cojea. El arte visual necesita anclarse en la verdad óptica para sostener su arquitectura, por muy noble que sea la intención social.
Creo que justo ahí hemos llegado al punto de convergencia más valioso de esta discusión. Sevilla en Bandola es, indiscutiblemente, una obra de tránsito fundamental.
En eso estamos 100% de acuerdo. Es una pieza que te obliga a pensar.
Totalmente. Para mí, demuestra cómo el estudio del artista, independientemente de su código postal en California, puede ser un espacio sagrado donde la memoria y el color homenajean la identidad de un pueblo.
Y desde mi lado, creo que queda claro que, aunque tiene un inmenso valor conceptual, la separación geográfica y depender de pantallas imponen barreras muy tangibles en la intimidad con el sujeto y en la resolución técnica.
Es una fricción constante, ¿no? Nos invita a reflexionar sobre la función social del arte y cómo los artistas visuales narramos el territorio.
Así es. Y deja una pregunta abierta muy provocadora para cualquiera de nosotros que se pare frente al caballete mañana.
Totalmente. Y los invitamos a ustedes, nuestra audiencia, a evaluar esto en su propia práctica. Cómo moldean sus propios lugares de trabajo, sus estudios, sus materiales de referencia fotográfica, su estilo y perspectiva creativa.
¿Estás usando esa pantalla para expandir tu memoria o dejas que los píxeles te roben la profundidad?
Hay muchísimo más que explorar en esta intersección entre la memoria cultural y la práctica rigurosa de estudio. No hay ganadores fáciles hoy. Les dejamos a ustedes la tarea de formar su propia conclusión. Hasta nuestro próximo encuentro.